Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día tendremos un tema fascinante, que es el espacio. Y estudiaremos el sistema solar, especialmente la Tierra. Tenemos una imagen, la cual es tomada desde la Estación Espacial Internacional, que podemos ver cómo se ve la Tierra. La Tierra, ustedes verán en unos momentos más, que es fantástica, es hecha con toda delicadeza, es hecha para nosotros, para poder habitar y poder disfrutar de la vida. Tiene defectos que se han incluido, igual como toda la maldición que ha tenido la Tierra y el hombre, pero es sostenible todavía. Y podemos gozar de ella, y eso es lo que les invito a revisar hoy día. Génesis 14, 16 nos dice: «Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales a las estaciones, para días y años. Y fue, e hizo también dos grandes lumbreras, e hizo también las estrellas». Así como algo al final, e hizo también las estrellas. Las creencias evolucionistas, lamentablemente, dominan la cosmología. Todo el mundo, los físicos que trabajan para este tema, los cosmólogos, trabajan para demostrar la teoría de la evolución en la cosmología. Ahora, debo explicar que la evolución en el término espacio no tiene nada que ver con la evolución biológica. Es un término que se le aplica también para decir que están en la idea de los millones de años, en la idea de un Big Bang, en las ideas, por cierto, sin Dios. La NASA tiene sus programas orientados exclusivamente a probar el Big Bang y la vida extraterrestre. Ese es el gran objetivo. Y el trabajo y financiamiento de los proyectos se hace sobre esta base. Si alguien quisiera trabajar para demostrar o medir alguna posición creacionista, es visto como un anticientífico y no tiene financiamiento ni tiempo de observación en los telescopios. Si una observación no se ajusta ahora a lo esperado por el paradigma evolucionista, cambien las reglas y crean algún camino para explicar esta desviación o simple negación de lo que esperaban. Sin abundar en más explicaciones, se crea un modelo de rescate para ajustar los fracasos, pero nunca aceptar a un creador, nunca aceptar a un ser superior que ha tenido intervención en este mundo. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años en la investigación del espacio. Es así como tenemos una cantidad enorme de sondas, de naves espaciales, de satélites que han explorado la Tierra, el Sol, los otros planetas y últimamente incluso Plutón. Y hay una cantidad enorme también de telescopios que están buscando vida en otros lugares, es decir, planetas que pudieran sostener la vida. Los últimos éxitos del espacio podemos resumirlos en Plutón, que fue investigado por New Horizons, y por Mercurio, que fue Messenger para allá, y también, ¿por qué no nombrar a Rosetta, que es el que fue a investigar el cometa 7P Churyuminov, el cual pudimos saber qué es lo que contenían esos cometas? Vamos a conversarlo un poco más adelante. Ha habido un gran avance del conocimiento este último tiempo, los últimos 20 años, porque se amplió el espectro electromagnético. Antes podían mirarse por telescopios visuales, ópticos, los cuales podían solamente ver la luz la luz que viene en ese espectro del electromagnético, solamente la luz visible. Pero esa luz visible es sumamente estrecha. Podemos ver en esta imagen de que la luz visible corresponde a ese donde está el sol, allí, esa sola línea. Pero todas las otras, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, o para la izquierda, la radiación infrarroja, los microondas, las ondas de radio, las frecuencias muy bajas y las frecuencias extremadamente bajas no se podían ver. Pero hoy día, gracias a instrumentos que se tienen, se pueden ver todos ellos. Se puede ampliar el conocimiento y ampliar mucho más la lectura de este universo. Hay un radiotelescopio ALMA que se creó en Chile, que se armó en Chile, a 5.000 metros de altura, cerca de San Pedro de Atacama, y tiene 66 antenas de 7 y 12 metros, los cuales están estudiando el universo profundo y también nuevos planetas. Ya vamos a hablar del tema de los nuevos planetas. Y este es 10 veces más preciso que el Hubble, justamente que les muestro ahora. El Hubble es el anciano de los telescopios, ya lleva más de 10 años en el espacio, pero ha dado un tremendo apoyo a toda la investigación espacial. También se puso en órbita el telescopio Spitzer. El telescopio Spitzer, especialmente mirando esta Vía Láctea, estudiando la Vía Láctea, los detalles de la Vía Láctea. Ahí tenemos una visión que se vio del Spitzer, de cómo se ven las estrellas que nos son nuestros vecinos en esta Vía Láctea. Y se puede ver que es un disco muy plano. También está el telescopio Chandra para rayos X. Está el telescopio Herschel, que da imágenes del espacio profundo. El telescopio Planck, que también da imágenes del espacio profundo. El telescopio Kepler, que también está usado para ver planetas extraterrestres y la Vía Láctea. Y el telescopio James Webb, que todavía está en producción, está en fabricación, para reemplazar el Hubble en algún futuro. Y este va a tomar el espectro infrarrojo. Y un antiguo telescopio, el radiotelescopio Arecibo en Puerto Rico, que ha descubierto algunas cosas, pero principalmente se usaba para ver si recibían señales del cielo que pudieran ser interpretadas. Hasta el momento, con todos los años que ya lleva funcionando, más de 50 años, nunca ha escuchado una señal que sea inteligente, solamente ruidos. Pero eso no es señal inteligente, no es demostración de una inteligencia. Nuestros planetas del sistema solar son los que se muestran en la pantalla y tenemos los cuatro primeros planetas, los metálicos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que están antes de ese cordón que está allí. Después vienen Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y más atrás, desde luego, está el que ya se sacó de la lista, que es Plutón. Los planetas primeros son metálicos, los segundos son de gas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que tengamos ambos, una mezcla de ambos? Lo vamos a ver a continuación también. La teoría nebular de formación de Sol y planetas es la que domina, por cierto, el mundo evolucionista, que todo esto se formó de una nébula que estaba girando a una gran velocidad. Y esta nébula habría formado el Sol, y habría formado todos los planetas, manteniendo un momento angular, porque eso debe siempre suceder, mantenerse el momento angular. El punto es que el Sol en este momento tiene el 99% de la masa de todo este sistema, pero el momento angular, el 98% del momento angular, lo retienen los planetas. Entonces ahí hay una cosa que no se entiende muy bien justamente. Y porque el Sol gira a una velocidad muy lenta, gira solamente entre 25 y 36 días, hace un giro completo. ¿Y por qué digo 25 y 36 días para girar en su ecuador? Porque es diferente la velocidad de giro del polo a la velocidad de su ecuador. Son simplemente diferentes velocidades y eso está medido. Ahora, para esta teoría nebular era necesario tener la formación de planetésimos o asteroides, es decir, que se fueran acumulando, se fueran juntando la creación de ellos para formar un planeta. Pero dice Jeff Cassie, The Planets, The First Movement, publicado en la revista Nature, dice que cómo funciona la acumulación primaria, es el que es el primer paso del proceso, es un problema fundamental, no resuelto por la ciencia planetaria. Una vez que estos planetésimos sean formados, sucedería un mayor crecimiento a través de la acumulación gravitacional para formar grandes cuerpos. Ahora, ¿cómo sucede esto? No se entiende. Porque la verdad es que al final, cuando llega a un cuerpo un poco tamaño mayor, comienzan a golpearse y a desarmarse de nuevo. También los exoplanetas, que ya se han descubierto varios, nos están dando una información que simplemente no apoyan el modelo secular de origen de nuestro sistema solar. O sea, lo que nos dicen los exoplanetas es exactamente lo contrario de lo que se cree cómo se formó este sistema solar. El Sol es una estrella más bien modesta, no es la más grande. Básicamente es hidrógeno y helio, de una densidad de 1,41. Tiene vientos solares de 3 millones de kilómetros por hora. Está en su interior haciéndose una fusión nuclear. Y la gravedad no permite que haya esto una explosión, sino que se mantiene allí la fusión nuclear consumiéndose. Y esto nos indica que tiene el Sol una vida limitada, porque la fusión que se está produciendo interiormente está gastando el hidrógeno. Y el Sol pierde cada segundo, 4 millones de toneladas de materia que se convierten en energía. Sin embargo, esto no es ningún problema, porque es tanta la masa que tiene, que duraría por lo menos para 10 millones de años. El Sol ahora es más brillante que el 90% de las estrellas que nos rodean en la Vía Láctea. La mayoría de esas estrellas son rojas enanas, pero que no se pueden ver, de hecho, sin un telescopio. Y su diámetro es de 1,4 millones de kilómetros y 109 veces la masa de la Tierra, el diámetro de la Tierra. 330.000 veces la masa de la Tierra. La superficie alcanza una temperatura de 5.500 grados centígrados, pero su centro, 14 millones de grados centígrados. ¿Por qué describo todo esto? Porque hay que ver que el Sol es muy especial, es diferente a otros cuerpos celestiales. Y dice 1 Corintios 15, 40 al 41, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero es una la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del Sol, otra es la gloria de la Luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. La Tierra no se entiende por qué es roca, porque todo el resto son gases, hidrógeno y helio. Entonces, ¿por qué tenemos aquí la Tierra, Mercurio, Marte y Venus hecho de roca? La teoría dice que estos materiales fueron obtenidos por el polvo de estrellas, porque una estrella explotó y allí se produjeron estos metales más pesados. Y termino con un hermoso texto bíblico, Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y qué bendición que podamos estar juntos una vez más aquí para poder comprender las grandes verdades y la revelación de Jesucristo que llegó para nosotros a través de Juan en el libro de Apocalipsis. Bienvenido en esta temporada, estamos viendo, descifrando capítulo por capítulo este fascinante libro que habla sobre esperanza. Y hoy vamos a situarnos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Bienvenido, que Dios te bendiga y juntos vamos a sumergirnos en este mar maravilloso de conocimiento donde vamos a conocer más sobre Jesús y sobre su revelación para con nosotros. Grande abrazo para ti y bienvenida, Ailey.
Muchísimas gracias, Pastor Joel. Siempre un gusto saludarlos, saludar a nuestra querida audiencia, que yo sé que están, al igual que yo, ansiosos ya para poder una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios.
Así es, y hoy quiero comentarte que el tema de hoy va a ser dividido en dos partes. Capítulo 6, por la extensión de símbolos que tiene, vamos a poder usar por lo menos dos capítulos. Hoy veremos sobre los cuatro primeros sellos, aunque son siete sellos, y luego, en el próximo programa, vamos a ver los tres sellos faltantes. En el programa anterior vimos que había un libro sellado en la mano de Dios. Nadie lo podía abrir y Juan lloraba por descubrir qué había en el libro. Uno de los 24 ancianos se acercó para decirle, hay alguien que es digno. Y ese alguien que es digno era Cristo, que Él venció, que Él fue inmolado y Él pagó nuestra redención. ¿Qué cosa hay en ese libro? ¿Qué cosa había? Pues allí vamos a descubrir qué cosa sucede cada vez que se abre un sello. Porque hoy vamos a descubrir un principio fundamental cuando estudiamos la profecía. Hay episodios que se repiten con diferentes imágenes. No son novedades en cuestión a símbolos o en cuestión a fechas, pero sí en cuestión o en relación a detalles. Por ejemplo, hoy vamos a descubrir que los siete sellos descritos en Apocalipsis 6 llevan el mismo periodo de las siete iglesias. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que las siete iglesias habla sobre el problema interno de la iglesia, los siete sellos va a hablar sobre el problema externo, político y social que la iglesia viviría desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin. Vamos a ver poderes en conflicto y cómo este conflicto es visto desde otro punto de vista. Así que para abrir la Biblia, para descubrir estos sellos, vamos a pedir dirección divina. Querido Dios, estamos una vez más listos para abrir tu palabra y poder encontrar esperanza. Que a través de los sellos podamos ver un Dios al control de la historia y un Dios que dirige a su iglesia. Toma nuestra vida, ayúdanos a comprender. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Estamos listos para poder comenzar este segmento con Biblia en mano. Toma tu Biblia también en este momento y acompáñanos en la reflexión, la lectura, la interpretación del día de hoy. Pastor Joel se encuentra listo.
Y estoy en el capítulo 6 de Apocalipsis, Aileen, y ahí perfecto. Vamos todos juntos hoy.
Perfecto, entonces, Pastor, debo confesar que este es uno de los libros de la Biblia que más me llama la atención porque, como veíamos y mencionaba usted, se van a abrir los sellos, ¿no? Y vamos a ver que todo ese simbolismo tiene un significado. Nada está velado y hoy vamos a revelar misterios que ya están en la Biblia en realidad, ¿no es así? Pastor, vamos con el primer sello. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero precisamente abrió ese primer sello?
Entonces ya vimos que el libro tiene siete sellos, solo que cada vez que se abre un sello, aparece una escena. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, cuando el Cordero, es decir, Jesús, abrió uno de los sellos, oí uno de los cuatro seres vivientes, que me dijo, ven y mira. Miré un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Eso es todo. Ese es el primer sello. Debemos recordar que aquí, en los siete sellos, los cuatro primeros habla de cuatro caballos con sus jinetes que salen para cumplir una misión. Me llama la atención porque el primer caballo es de color blanco y el que lo montaba tenía un arco, tenía una corona, salió venciendo y para vencer. Esto es un hermoso simbolismo, ya que esto también retrata allá en el primer siglo. Todos los generales romanos, cuando volvían de la batalla, ganando, victoriosos, siempre tenían en una mano un arco y también tenían la corona que es símbolo de victoria. ¿A quién representa este primer sello? Pues representa a la victoria del cristianismo. Recuerda que la corona de esa victoria sucedió allá en la cruz. Y cuando dice que salió venciendo y para vencer, está haciendo representación a Jesús, que venció a la muerte y sale para conquistar y ganar corazones para su reino. Allá en el primer siglo, por lo menos habían 5 millones de cristianos solamente en el Imperio Romano. Solo que esto cada vez iba progresando y sobrepasó incluso las fronteras allá en Roma. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, ese evangelio se extendió de una manera extraordinaria por todo el mundo, no había manera de parar. Entonces, como ya dijimos, que hay fechas paralelas, este primer sello correspondería a la primera iglesia, ¿Recuerdas que ya en algunos capítulos anteriores vimos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, una iglesia pura, una iglesia que se mantiene a la verdad? Y ese periodo va desde el año 31 hasta el año 100, que es donde Juan muere aproximadamente en ese año. Entonces aquí está hablando del poder del Evangelio, está hablando de la conquista de Cristo y cómo el Evangelio se extendió. ¿Y por qué blanco? Porque la iglesia mantuvo su pureza a la doctrina y a las enseñanzas de Jesús.
Pastor, qué impresionante ver que la historia está tan relacionada, ¿no? La historia de la humanidad.
Y justamente la profecía es un adelanto de la historia. Y la historia es la comprobación de lo que la profecía ya mencionaba.
Exactamente. Queremos entonces saber qué fue lo que sucedió. Queremos ver ahora qué fue lo que sucedió cuando el Cordero abrió el segundo sello.
Vamos al segundo. Versículo 3 dice así: y miré, y aquí un segundo sello. Y oí a un ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, color rojo o color bermejo, dice otras versiones. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¡Wow! Aquí ya está llena de simbolismos. Caballo rojo siempre está asociado a conflictos, a guerras. Ahora, rojo representa sangre. ¿A qué periodo de la historia representa esto? Representa ese periodo donde el Imperio Romano, con sus emperadores, llevaron una terrible persecución a todos los cristianos. Los cristianos fueron víctimas de la intolerancia hacia la fe de ellos. Incluso allí el texto dice que se le fue permitido. No hay nada de lo que acontezca en la historia de este mundo que no sea permitido por Dios. Solo que esta permisión incluso llevaría a la muerte. Dice que unos a otros se matarían. ¿Qué cosa sucede? Después del año 100, de ese primer periodo de la iglesia de Éfeso incluso, se abre este segundo sello. Y en este segundo sello vamos a ver que esa pureza ahora va a entrar en conflicto. Va a ser sustituido por un espíritu de controversia. Incluso los cristianos van a empezar a odiarse, a matarse entre ellos. Fue en este periodo que ocurre el martirio de millares de cristianos por amor al Evangelio. ¿Qué periodo de la historia? Cuando vamos a la historia, este segundo sello se abre en el año 100, cuando termina justo el primer sello, y va hasta el año 313. ¿Qué ocurre en el año 313? En el año 313 aparece un emperador para firmar un decreto que los cristianos no deben ser más perseguidos. Termina oficialmente la persecución. Eso se conoce como el Edicto de Milán. Sin embargo, fue apenas un breve periodo de paz que vamos a ver que trajo mayores problemas incluso a la iglesia cuando veamos los próximos sellos.
Bueno, ya queremos saber entonces qué es lo que sucede y lo que el apóstol Juan ve cuando el Cordero abre precisamente el tercer sello.
Aileen, hay que recordar mucho el año 313, porque Constantino, cuando da la orden para que cese las persecuciones, a la verdad era una estrategia diabólica. Porque mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Cuando cesan las persecuciones, la iglesia empieza a negociar su fe. Y vamos a ver qué ocurre. Versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ojo, aquí hay varios símbolos que nosotros tenemos que analizar. Primero, si el caballo blanco representa la pureza del Evangelio, negro significa la contaminación del Evangelio. Ahora, ¿cómo se contaminó el Evangelio? Ojo con lo que te voy a decir, mucha atención. Cuando la iglesia se unió al Estado, el poder religioso se unió al poder civil. ¿Cuándo se dio eso? Hubo un personaje en la historia que todos recordamos, llamado Constantino. Ya te dije que no olvides el año 313. ¿Qué sucede? Después del año 313, Constantino oficializa el cristianismo como religión del Estado. Ojo, ¿eh? Él allí oficializa. ¿Y qué sucede allí? Antes el cristianismo quería conquistar a Roma. Pero ahora se volteó la tortilla, porque es Roma quien conquista el cristianismo. Y sabes, este espíritu de comercialización y de materialismo envolvió a la iglesia. Pero ¿cuál fue el peligro? En que cuando se mezclaron estos dos poderes, varias doctrinas paganas ingresaron a la iglesia. Por eso es caballo negro, porque se contaminó. Lo que era puro, ahora se contaminó. ¿Sabes que esto era una estrategia diabólica? El diablo se dio cuenta que mientras más mataba, más cristianos se levantaban. Entonces dijo, no más voy a matar cristianos. Voy a mezclar la verdad con las tradiciones, con las mentiras. Ahora, te voy a contar un poquito la historia. Y quiero que si tienes un papel, tomes nota de las siguientes fechas y lo compruebes en cualquier libro de historia. Fíjate una cosa. Constantino fue un emperador que en el año 313 él firma el decreto, que es el Edicto de Milán, para poder cesar las persecuciones. Él se convirtió falsamente al cristianismo. Dice la historia que él fue bautizado por el Papa Silvestre o por el Obispo Silvestre. ¿Y qué cosa sucede? Al convertirse al cristianismo solo por estrategia, él empieza a introducir al cristianismo tradiciones extrañas. Te voy a decir una, probablemente para ti esto nunca te hayan contado. En el año 321, él dijo que debemos adorar el día del sol, que es el día domingo, y él dio un decreto el 7 de marzo del año 321. Ahora, fíjate que esto fue un decreto, solamente fue una jugada política. ¿Por qué razón? ¿Por qué se convirtió al cristianismo Constantino? Porque él vio que como su imperio estaba lleno de cristianos, él dijo, mejor me voy a aliar con ellos. Y ahora, para poder contentar al cristiano y para poder contentar al romano, vamos a jugar con los dos días. Los cristianos sí quieren que sigan guardando el día sábado, pero también los otros tienen otro día para guardar y que sí el domingo. Y de allí viene, fue el día del emperador, el día del señor emperador, el día domingo. ¿Y sabes por qué colocó ese día como día de adoración? A partir del 7 de marzo del año 321. Porque él tenía una religión que era la religión mitraísta. Y los mitraístas adoran al sol. ¿Y qué día adoran al sol? En el día domingo. Incluso allí en inglés, la palabra domingo es Sunday, día del sol. Ahora, préstame atención. Una ley civil luego se convierte en una ley religiosa. ¿Qué sucede? En el año 364, en el concilio de Nicea, se oficializa el domingo como Día del Señor. ¿Quién lo impuso? Constantino. No, eso no está en la Biblia. ¿Te das cuenta cómo se fue contaminando aquella iglesia pura? En el año 370 comienza el culto a los santos. En el año 400 la oración a los difuntos. En el año 530 comienza el dogma del purgatorio. Y así se fue contaminando. Fue un periodo de tiniebla, de apostasía, de doctrinas erróneas. Ahora, dice que este jinete tenía una balanza en su mano. Balanza es sinónimo de juicio. Quiere decir que quienes vivieran en esta época del caballo negro, ellos están advertidos que hay un juicio venidero y que cada persona será pesada de acuerdo a sus decisiones. Ahora, ¿qué cosa sucede? Hay una voz que dice, no dañéis el aceite. O primero hay una voz que dice, el trigo está muy caro. ¿Por qué? Porque dice que por un denario para que tengas idea, el salario de un jornalero, de un peón en un día. Un denario. Y con eso apenas se podía comprar 600 gramos de trigo, ni siquiera un kilo. Sin embargo, la cebada había en abundancia. Con un denario podías comprar hasta 2 kilos o 3 kilos. Ahora, ¿qué cosa representa eso? Mira, ve. La cebada en este tiempo era consumida por los pobres y el trigo por los nobles. ¿Correcto? ¿Y por qué el trigo es más caro? ¿Por qué hay escasez? Porque resulta que aquí hay un periodo de hambruna no física, sino espiritual. Entonces el trigo representado por el evangelio puro, que es la palabra de Dios, que ahora empieza a escasear. ¿Por qué? Porque las tradiciones empiezan a colocarse en lugar de la palabra de Dios. Entonces, el trigo es muy caro, porque la persona que quiere beber de la fuente que es la palabra de Dios, ahora tiene que ser perseguida, tiene que pagar un precio. ¿Y la cebada? La cebada representa pues, las tradiciones, que era obviamente más barato. Sin embargo, allí dice que hay una voz que dice, no hagáis daño al aceite. Aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y el vino es el símbolo de la sangre de Cristo. Quiere decir que aunque hay hambruna espiritual, El Espíritu Santo continúa enseñando a aquellos que tienen un corazón sincero acerca del sacrificio de Jesús. Y es maravilloso que Dios, aunque permitió el otro conflicto, porque es Satanás quien está detrás de todo eso, Él no permitió que se dañe el aceite ni el vino. Quiere decir, el Espíritu Santo continuaba enseñando a los fieles, sinceros hijos de Dios, aún en una época donde las tradiciones eran más importantes que la palabra de Dios, donde dogmas paganas se introdujeron dentro del cristianismo. Entonces, la época del caballo negro representa esa época de oscurantismo, de tinieblas morales y espirituales.
Pastor, es impresionante ver cómo la historia está asociada a la profecía, viceversa. Y bueno, hemos visto ya los primeros tres sellos, los primeros tres caballos también. Exacto. Ya vimos que cada uno tiene un color, representan alguna parte de la historia de la iglesia también. Y vamos con el cuarto sello, que es lo que ve el apóstol Juan cuando el Cordero abre precisamente este cuarto sello.
Vamos allá entonces. Bueno, entonces el tercer sello estaría ligado al periodo de la tercera iglesia, ¿correcto? Ahora, vamos a ver qué sucede en el cuarto sello. Cuarto sello, vemos a partir del versículo 7, dice así: cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, un caballo amarillo. Ojo con el color. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, escuches con atención, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Qué representa este cuarto caballo y cuarto sello? La degradación total de la fe. El que le sigue es la muerte. Ojo, primero hay mortandad espiritual por falta de alimento espiritual, que ya vimos que en el tercer sello se inició. Este color de caballo dice que es pálido. Pálido se coloca, se pone una planta cuando no recibe la luz del sol. Esta gente, por no recibir el sol de justicia que es Cristo, la palabra de Dios, empezó a morir y el mundo quedó en tinieblas. Tú ya escuchaste hablar sobre la edad oscura, sobre la edad media, sobre la edad de persecuciones, pues es esta. ¿Por qué? ¿Cómo es que es representado esto? Fíjate, este periodo del caballo amarillo, caballo pálido, representa o simboliza la obra diabólica contra los hijos de Dios. ¿Qué cosa sucede? Justamente este periodo abarca desde el año 538. ¿Tú sabes qué sucede en el año 538? Déjame contarte un poquito la historia. Roma era un imperio poderoso. Mientras sus emperadores, junto a todo su ejército, hacían de su capital uno de los imperios más seguros. Uno de los emperadores tuvo la gran idea de mover la sede del imperio, nosotros hemos estudiado eso en historia, a una ciudad llamada Constantinopla. ¿Recuerdas eso? Ocurrió en el año 330 después de Cristo. Resulta que cuando trasladó el imperio o la capital a Constantinopla, Roma empezó a debilitarse. Y a partir del año 352, 10 tribus extranjeras empezaron a invadir el imperio romano. Y en el año 476, Odoacro, que era un líder de las tribus, vence al último emperador romano. ¿Sabes quién fue el último emperador romano? Rómulo Augusto. Y cuando lo vence en el año de 476, Roma imperial deja de ser Roma imperial y Roma imperial se transforma en otra fase, en una Roma religiosa. ¿Por qué? Porque te recuerdo que a partir del año 533, Justiniano había dicho que el obispo es la cabeza de todas las iglesias, pero habían tres tribus que no estaban de acuerdo con ello. Estoy hablando justamente después de que estas 10 tribus bárbaras conquistaron a Roma. Entonces ahí dice, ¿quién es la cabeza? ¿Quién va a ocupar la silla del emperador? ¿Sabes quién ocupó la silla del emperador? El obispo. Y todos los que estaban alrededor, empezaron a llamar a quien ocupó la silla del emperador, ¿cómo le llamaron? Santo Señor. Porque recuerda que los emperadores se consideraban dioses. ¿Ah? Y de allí viene incluso la palabra papa, el mayor obispo. Solo que en el año 533, cuando él fue declarado cabeza de todas las iglesias, hubieron tres tribus bárbaras que no estuvieron de acuerdo. En el año 538 es destruida la última tribu bárbara o tribu extranjera. Y a partir del año 538, cuando la última tribu es destruida, que fue los ostrogodos, comienza la supremacía papal. Y eso estaba profetizado en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver un poco más adelante. Dice que tendrá supremacía por 1260 años. Y si vas a la historia, justamente 1260 años contando, desde el año 538, que sube al trono, sube a la silla de los Césares, hasta el año 1798. ¿Qué sucede en 1798? El Papa Pío VI, mientras estaba celebrando su coronación en la Capilla Sixtina, vino Napoleón Bonaparte, junto a Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, para tomarle prisionero al Papa Pío VI y quitarle toda la autoridad. Allí se acabó toda su hegemonía. Pero durante esos 12 siglos, 1260 años, los hijos de Dios murieron a espada. Murieron con fieras salvajes. Te recuerdo que en 1517 aparece Martín Lutero colocando sus 95 tesis allí en el castillo de Wittenberg, protestando contra qué. Él quería llevar al pueblo a la Biblia. ¿Por qué? Hasta esa altura se estaba vendiendo el perdón con las llamadas indulgencias. Es en este periodo donde la tradición estaba por encima de la palabra de Dios. Entonces, el cristianismo fue corrompido por completo. Allí apareció que la confesión auricular al sacerdote. ¿De dónde apareció eso? Eso no está en la Biblia. Apareció la Santa Inquisición, que yo no sé por qué es santa, para poder destruir a aquel que no concordaba con la Iglesia Romana. Es decir, aquel que quería ser fiel y leal a la palabra de Dios era muerto. ¿En qué periodo? En esos 1260 años. Hasta que apareció en el año 1517 la Reforma o un grupo de personas que fueron levantadas por Dios para llevar una vez más al pueblo a la palabra de Dios. Y gente dio su vida. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de John Hus, 1414? Él murió quemado en una plaza pública llamado hereje. ¿Por qué? Por ser fiel a la palabra de Dios, por no hacer caso a lo que el sistema papal decía. ¿Te acuerdas de Jerónimo y de otros personajes que dieron su vida por su fe? Entonces, este caballo amarillo representa ese periodo de persecución. Por eso dice que la muerte le sigue. Hay persecución para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Sabes que este cuarto periodo hace referencia justamente a la cuarta iglesia que ya vimos en algunos programas anteriores. Esa época donde no solamente hay oscurantismo, sino también persecución. ¿Sabes por qué doy gloria a Dios? Porque Dios siempre tuvo un pueblo fiel. No fueron muchos, fueron poquitos, pero esos poquitos se mantuvieron fieles a la verdad, no importa las amenazas que el diablo pueda ocasionarles.
Pastor Joel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más sobre este tema y ya estamos ansiosos para ver la segunda parte.
¿Ya te diste cuenta que todo lo que hoy los libros de historia nos revelan, nosotros leemos como historia, ya estaba en la profecía? Se dice que la profecía es un adelanto de la historia y la historia es la confirmación de la profecía. Por eso es que qué lindo es poder comprender la profecía. Porque ella nos revela el futuro. Y si sabemos el futuro, no tenemos miedo porque sabemos que Dios está al control de todo ello. Por nuestra parte, solamente se demanda fidelidad, entrega y compromiso. Porque la mayor necesidad de nuestra generación, de nuestro mundo a través de toda la historia, siempre fue de hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que se mantengan fieles y leales a la verdad, aunque se desplomen los cielos. ¿Tú quieres ponerte siempre de parte de la verdad? ¿Tú quieres profundizar más en la palabra de Dios para conocer el futuro y no temer el futuro? Entonces, vamos juntos a pedir que Dios nos pueda seguir revelando a través de su palabra y dejemos que Dios también pueda dirigir el transcurso de nuestra vida. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos revela todo lo que la historia ya hoy nos confirma. Gracias porque ya encontramos esperanza. Vemos a un Dios que está al control de todo. Y vimos a tus hijos fieles. No importa las circunstancias, que estuvieron dispuestos incluso a entregar su vida para no negar su fe. Ayúdanos a tener esa fe, ese relacionamiento contigo. que finalmente nos prepara para una eternidad a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Muchas gracias por el tema de hoy, que definitivamente, aunque muchos dicen el libro de Apocalipsis genera miedo, al contrario, es un libro que está lleno de esperanza.
Es así, sin duda. Y gracias también a ti por acompañarnos en este programa. Y como siempre, nos encontramos en el próximo para descubrir un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Te espero aquí. Dios te bendiga.
Así concluimos Biblia Fácil.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
A ti para ver tu creación
y al ver tu gran poder reconozco tu amor.
Veo los cielos y las estrellas, la tierra y el mar que hiciste allí. Yo no merezco cosas, pero me das por amor.
Las aves en el cielo azul elevan su cantar a ti,
mostrándote su gratitud.
Thank you. es el amor de Dios. Quien un precioso libro nos dejó, su palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza.